Son las 6:06 de la tarde. Continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Y es momento hoy de hablar de temas de salud, pero ¿de quién? De nuestros mayores, que con estos calores tenemos que cuidarlos, nos tenemos que cuidar todos, pero los mayores especialmente. Está hoy con nosotros aquí en nuestros estudios Paloma Jorge, que es terapeuta ocupacional en Seniors. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada. Bueno,
gracias por tu gentileza de estar aquí en el estudio. Y si te parece, pues vamos a decir que esta época del año es muy perjudicial para los ancianos. Las personas mayores son las más vulnerables a las altas temperaturas. El calor puede tener graves consecuencias para su estado de salud. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Roberto. Roberto Macedonio, ¿qué tal?
Las personas mayores son las más vulnerables, Pilar, ¿qué tal? Y con las altas temperaturas más, estos días los termómetros están disparados y nos encontramos ante el mes de julio más cálido que se recuerda, según la Organización Meteorológica Mundial. Pues claro, nuestros mayores lo pasan muy mal con el calor y más si es tan extremo, aseguran que es algo insoportable.
Y no sé, esto va para rato.
Me vengo por aquí un ratito y luego me meto en casa y ya está.
Fatal, muy agobiante y fatal.
Por eso, para ellos lo más importante en esta época del año es estar hidratados. Deben beber mucha agua, pero pueden recurrir, por ejemplo, también a zumos.
Toma, Amelia, tu zumito, ¿vale? Teresa tiene que ser de manzana, Filo tiene que ser de manzana.
En esta residencia se encargan de que beban con frecuencia, porque a veces se les olvida. Los mayores no perciben correctamente la sensación de sed y esto hace que en ocasiones dejen de beber agua, aunque la necesiten. Por eso hay que animarles a que lo hagan. Ellos son conscientes de la necesidad que tiene hidratarse.
Beber mucho líquido, que no sea muy frío, alimentación, pues un poquito más floja que en invierno.
Yo en mi casa tomaba mucho zumo de agua de limón natural.
Y también deben cuidar la alimentación. Es fundamental que no hagan comidas copiosas, aunque casi ni les apetece con las altas temperaturas. En esta época recurren más a frutas, a verduras. Eso es ideal para mantener la hidratación.
Melón, sandía, lo que hay ahora.
A lo mejor me hago un filete de pollo a la plancha y una ensalada. Yo quiero vivir.
Es lo que te apetece y armas que fruta y verdura.
Un vinito chiquito, uno o dos.
El papel de las asociaciones en esta época es fundamental. Se preocupan por ellos, se encargan de cuidarlos y de evitar que sin querer cometan imprudencias como salir a la calle en las horas centrales del día, ir demasiado abrigados o no beber la suficiente agua.
Pues ahora seguimos buscando más información, más datos con Roberto Macedonio, pero es enternecedor escuchar a nuestros mayores. Lo tienen claro, ¿verdad, Paloma? Ellos para estar... Yo quiero vivir, decía una, qué mona.
Yo creo que es un tema que al final todos conocemos, ¿no? Y son temas recurrentes, verano tras verano, ¿no? Claro. O sea, en las noticias, lo informáis en las radios, en todos los medios. Y bueno, desde las asociaciones, como decía, ¿no? Desde Seniors igual tenemos muy en cuenta estos datos, ¿no? Y hacemos un seguimiento muy estrecho con las personas mayores, con sus familias, con los cuidadores y cuidadoras.
Expliquemos a nuestros oyentes que Seniors es una organización encargada del cuidado a domicilio de personas mayores que trabaja con la Asociación Benéfica Geriátrica de Madrid. En estos meses de verano, sobre todo este año, bueno, no sé si este año o qué, pero es que hay mucho calor. ¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo atendéis a estas personas mayores que están en sus casas?
A ver, como te decía al final, creo que el modelo que tenemos en Seniors es muy, muy bueno y muy holístico, ¿no? Creo que nos fijamos muy bien en la persona en su conjunto. Tenemos una figura que es la coordinadora asistencial, el coordinador asistencial, que conoce muy bien a la persona mayor, conoce muy bien su entorno, conoce sus personas, sus familiares de referencia y tiene un contacto directo con ellos, con sus familias y con sus cuidadores. Esta coordinadora asistencial va al domicilio a hacer una valoración inicial, luego hace una valoración semestral y hace un seguimiento mensual y bueno, casi semanal, ¿no? Como te digo, con las tres partes, con la propia persona mayor, con su cuidador o cuidadora y con su familia. De esta forma, la coordinadora conoce muy bien todo lo que rodea a esa persona mayor, porque esto, bueno, no es pan para todos, ¿no? O, claro. Como se suele decir, al final cada uno somos diferentes y lo que vale para mí a lo mejor no vale para mi vecino. Claro. Entonces creemos que es muy importante que este plan sea muy individual, ¿no? Y conocer ese domicilio, esa casa, esas costumbres, esa rutina que tiene Pepe de salir todas las mañanas a las 12 de mediodía, bueno, pues en verano, gracias a que tiene a Carmen con él, ¿no? Y está pendiente de su coordinadora, lo va a cambiar, ¿no? Y vamos a intentar acompañarla en ese proceso.
¿Hay mucha gente mayor viviendo sola?
Muchísima, muchísima.
Y a veces nos olvidamos de eso, pensamos en las residencias, en otros que sí están viviendo con sus familias, pero a mí me da la sensación que hay mucha gente, ¿no?
Hay mucha gente y el tema de la soledad creo que es algo que se está abordando.
Después de la pandemia, que lo han pasado tan mal.
Eso es. De hecho, uno de los factores de riesgo que tiene, porque siempre decimos, ¿no?, las personas mayores son más vulnerables para el calor, tienen mayores dificultades, pero ¿por qué, no? Pues para mí uno de los grandes motivos es este, ¿no?, la soledad, que al final las personas mayores suelen vivir solas o viven con su pareja, que también es mayor. Entonces, uno de los puntos de acción que nosotros siempre proponemos y que creemos que es muy importante, por un lado, el hacerles llamadas frecuentes, el preguntarles frecuentemente cómo se encuentran, ¿no?, que tengan esa red de apoyo tejida alrededor. Y si no la tienen, pues por motivos X, ¿no?, que hay mucha gente, como bien decimos, que está sola, a lo mejor no tienen unos hijos que estén pendientes, o bien porque no los tienen o por las circunstancias de la vida, ¿no? Contar también con servicios y con asociaciones, con entidades como son Seniors, ¿no?, y bueno, pues otras tantas para apoyarles.
¿Se resisten muchos cuando le decís, por ejemplo, decías tú, Pepe, no salgas a las 12, que hay muchísimo calor? ¿Se resisten un poquito? Porque claro, ellos, me imagino, ya tienen su dinámica, sus hábitos de vida, ¿no?
Bueno, pues esto es como todo. Hay gente que sí, que te dice, bueno, es que yo siempre lo he hecho así toda la vida, ¿no? Bueno, pero cuando tú se lo explicas y entienden que se lo dices por su bien y porque quieres cuidar de ellos, es facilísimo, ¿no? Y la forma de expresarse y la forma de cómo contar las cosas. Yo creo que al final son personas mayores que tienen una experiencia de vida enorme de la cual tenemos que aprender muchísimo y hay que entenderles, ¿no? No es decir, no, es que yo sé que esto es mejor para ti, Pepe, no. Explícame tu punto de vista y ahora te voy a explicar el mío. Y vamos a intentar llegar a un acuerdo, porque si tú no estás de acuerdo, Pepe, no hacemos nada.
Claro, claro, al final se dejan, ¿no?
Eso, sí, siempre. Siempre, porque además se hace todo, yo creo que con respeto y cariño.
Claro, claro. Entonces, claro. Ahora que la preparación que tenéis que tener vosotros, yo supongo que lo que es fundamental, aparte de conocimientos, es vuestra empatía a la hora de hablar con ellos.
Mucha,
¿no?,
inteligencia emocional.
Claro.
Yo creo que es una cosa que cada vez se habla más de ello y qué maravilla. Y que hay que trabajarla mucho porque no es fácil. Y hay veces que te desesperas, ¿no? Y dices, que yo sé que esto es mejor para ti, pero así no vale, porque así no va a surgir ningún efecto, ¿no? Entonces hay que hacerlo con mucha empatía, como dices, con mucha inteligencia emocional y explicando las cosas. Al final, igual que nos explican a un adulto más joven, el médico te dice que esto no es bueno para ti, ¿no? Y tú lo entiendes.
Me imagino que aparte de las cosas que ahora hablaremos de manera concreta, por ejemplo, tema de medicamentos, hay que tener mucho cuidado también, porque a veces se pueden equivocar ellos a la hora de tomar algo que esté prescrito, ¿no?
Eso es. Mira, yo una de las cosas que también utilizamos mucho en Seniors es dar, como te decía, recursos individuales según el caso, ¿no? Nos apoyamos mucho en la tecnología. Al final creemos que la capa humana y la capa tecnológica tienen que ir de la mano porque nos facilita la vida a los profesionales, pero sobre todo porque les da más calidad de vida a los mayores también, ¿no? Lo que decías de los medicamentos, bueno, pues es que es tan fácil como a lo mejor una alarma, un reloj inteligente, que ahora tenemos tantos tipos, ¿no?, y que están a la orden del día, el poder programar una alarma a las 12 de la mañana, Pepe, tómate el Sintrón, y a las 12 y media, Pepe, baja las persianas, hace mucho calor, ¿no? Y esto existe ya y hay que trabajar con ello y hay que sumarse a ese barco.
¿Y ellos juegan a ese papel tecnológico también?
Sí.
Si es que son unos modernos, nuestros mayores.
Piensa que la gente ahora mismo mayor, ¿no? ¿Qué consideramos una persona mayor?
Buena pregunta, respóndeme.
Bueno, yo te puedo decir mi consideración, ¿no? Igual para otros es otra, pero bueno, al final, una persona ahora mismo de 70, 75 años, que antes era una persona mayor o ya muy mayor, hoy en día no lo es. Usamos los smartphones todo el mundo.
Claro.
Tenemos gente de 75, 80, incluso 90 años con un iPhone, perdón por decir la marca.
Sí, no te preocupes.
Con un smartphone, no sea el que sea, y lo controlan estupendamente. Entonces, igual que manejan el televisor, igual que manejan...
Y las tablets. Para hablar con los nietos o con vosotros o con quien sea.
Las videollamadas, ¿no?, es una maravilla. Y para hacer ejercicios de estimulación cognitiva, los usamos muchísimo en terapias, ¿no? Cuando hacemos terapias a domicilio, desde seniors igual, nos apoyamos mucho en la tecnología. Es que al final está la orden del día y ellos ya, aunque hay una generación que a lo mejor todavía le cuesta y también depende de dónde vengan, ¿no? Porque esa población más rural, pues seguramente tenga mayor dificultad. Pero tenemos gente con 80 años que ha trabajado con un ordenador hasta hace 15 o hasta hace 10. Entonces no lo estamos descubriendo nada nuevo.
Perdón por la imagen, a lo mejor sois una especie de asistente virtual de estas personas.
Bueno,
irreal,
pues,
casi, ¿no?
Sí, eso es. Es que al final yo creo que lo que decimos, ¿no? El conjugar la parte tecnológica con la parte humana es fundamental. Uh-huh. Y que yo pueda ir a tu casa como coordinadora asistencial o como terapeuta a enseñarte cómo funciona una aplicación en la que te voy a ayudar a programar lo que tú necesitas, cuando tomas la medicación, en qué horas tienes que tomarte el vaso de agua para que te hidrates, claro. En qué momento tienes que, es el cumpleaños de tu nieta y no quieres que se te olvide, te va a poner una alarma y yo voy a tu casa y te lo voy a enseñar, ¿no? Y si no, voy a enseñar a la cuidadora o al cuidador que está contigo, que está todos los días, y vas a hacer ese trabajo con él y conmigo detrás supervisándolo.
Hablabas del agua, estamos en unos meses tremendos con un calor espantoso, tenemos que hidratarnos todos, pero especialmente las personas mayores. A veces te despistas o se despistan y se les olvida, porque lo del olvido aquí es muy importante en estas edades, sí. Y no toman el agua y necesitan tomar el agua, ¿no?
Eso es, a ver, las personas mayores lo que les pasa es que tienen menos sensación de sed. Tienen menos sensación de sed y menos sensación de calor. Entonces, si no tengo sensación de sed, no bebo agua, ¿no? O sea, claro. Lo que nos pasa es que, qué sed tengo, ¿no? Inmediatamente le das un buen trago a tu vaso. Pero si no la tengo, no lo hago. Entonces, es verdad que ahí sí que necesitan ese apoyo o ese refuerzo, ¿no? Porque por mucho que se lo digamos, si no tengo la sensación, y ya no hablemos si nos juntamos con componentes, pues personas que tengan una dificultad física, una movilidad reducida, que no puede acceder a lo mejor tan fácilmente a rellenarse su vaso de agua. Porque como me duele la cadera, prefiero estarme sentado que levantarme y cargar el vaso con agua.
Es real como la vida misma y todo un mundo. Por ejemplo, otra cosa, para tener la casa, entre comillas, fresquita, si no tienes aire acondicionado, que no todo el mundo tiene aire acondicionado, ¿qué les decís? ¿Qué tienen que hacer?
Esa es otra de las cosas que nos encontramos muy frecuentemente, ¿no? Personas mayores suelen vivir, generalizo porque no es siempre, ¿no? Pero en muchos casos sí, suelen vivir en casas antiguas en las que muchas veces no hay climatización o no hay un aire acondicionado. En el mejor de los casos tenemos un ventilador y normalmente un ventilador único, ¿no? Que está en el salón o en la habitación, en la salita de estar y no se mueve de ahí porque no van cargando con él de un sitio a otro. Como decíamos, bajar las persianas y cerrar las ventanas en las horas puntas, las horas centrales del día, pues a partir de las 12, la 1 de la tarde hasta por lo menos las 6 o las 7, ¿no? Tener todo bajado, cortinas echadas. Si tengo un ventilador, encenderlo. Y si tengo que dar alguna facilidad, porque a lo mejor una persona tiene una dificultad cognitiva para saber encender ese ventilador, pues le pongo una pegatina en el botón que tiene que encender y ya está, ¿no? O sea, hay muchas formas de adaptar el domicilio. Fundamentalmente esto, que esté a oscuras, que tenga ventilador siempre que sea posible y que tengan bebida y cosas frescas en la nevera. Y la ropa, que es un tema también
a veces
importante.
Se lo ponen todo.
Sí, eso es. A ver, eso es una cosa que suele pasar ya cuando hay algún tipo de deterioro cognitivo, aunque sea leve, claro. ¿No? Tenemos la tendencia a repetir la ropa fetiche que me pongo todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer ahí? Pues hay que haber un acompañamiento, una persona que vaya y le diga a nuestro querido Pepe, Pepe, vamos a recoger la ropa de invierno, que ya estamos en el mes de junio y las temperaturas son cálidas. Ayúdame a guardarlas, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿No? O sea, hacerles partícipe,
claro,
y protagonistas de su,
claro,
casa y su cuidado, es su espacio. Y vamos desde fuera a meternos, ¿no?, hasta el fondo. Entonces es muy importante, como decía antes, el respeto y la empatía.
¿Hay resistencia a veces? ¿Esta que viene aquí, a qué viene?
Sí, por supuesto. Por supuesto que la hay, pero es normal si a ti te llega alguien a tu casa.
¿Qué hace aquí este? Claro, claro.
¿Qué haríamos cualquiera, ¿no? Claro, Muchas veces pensamos que es una problemática porque son mayores. No, es que a mí también me pasa. Si llega alguien a mi casa y quiere organizar mi armario, le digo, un momento.
Claro, que está invadiendo mi espacio.
Esto es mi armario, esto es mi espacio. Por mucho que me digas que va a ser mejor, bueno, es que está mi forma, ¿no? Entonces, por eso decía el tema de la inteligencia emocional, el saber explicar muy bien, no dar nada por sentado. Cada cosa que hagamos tiene que ser con permiso de la persona, que al final es el protagonista de la historia.
Paloma, tú vas, ¿no? ¿Cuáles son tus amigos mayores? ¿Quiénes son? Si se puede decir.
Bueno, yo tengo muchos amigos mayores.
¡Ay, ay, ay!
Muchísimos, muchísimos. Sí. Bueno, yo me encanta trabajar con personas mayores. Es a lo que llevo dedicándome toda mi carrera profesional y aprendo cada día. Es que aprendo tanto de ellos y sobre todo a saber escuchar, a saberte poner en la piel de ellos. Cuando te dicen no me apetece, pues buscar el porqué, ¿no? No es de la nada.
Qué prudente, qué discreta es. Pero seguro que hay alguna historia maravillosa que te han cogido el corazón o que te lo han agrandado. Porque seguro que te has encontrado con historias maravillosas. Sin dar nombres, cuéntanos alguna de esas historias maravillosas.
Bueno, pues qué difícil me lo
porque
pones.
Porque seguro que todos los días tienes algunas, seguro.
Sí, sí, hay muchísimas anécdotas bonitas, algunas tristes también, pero siempre con mucho amor detrás. Acompañar a alguien en sus últimos días de vida...
¡Ah, caramba!
Es algo tremendamente bonito, satisfactorio y triste también. Pero a veces la tristeza, al menos para mí, no es algo malo. Es un sentimiento
de alguien
más,
que está,
¿no?,
solo a lo mejor, ¿no?
Eso
y que
es.
Sabe que se va, eso que se es. Va a ir.
Eso es.
Y que se confía a ti.
En ayuda a domicilio, que es lo que es Seniors ahora mismo, ¿no? Pues es, al igual nosotros, o yo en este caso como técnico, no estás tanto en el día a día, ¿no?
¿Sí?
Pero sí que hablas de forma directa con una cuidadora que está acompañando a esa persona. Es que Paloma ya no le apetece comer esto, Paloma, ay, es que ya me dice, bueno, pues hablas con la familia, ¿no? Hablas con su, por supuesto, con su médico de atención primaria, con su enfermera. Y le acompañas en ese recorrido y le das el apoyo emocional, no solo a la persona mayor, sino también a la cuidadora, ¿no? Y en situaciones de institucionalización, el acompañar y el darle la mano a esa persona que está ya muy malita, ¿no?, y que a lo mejor no tiene a ese familiar cercano que le acompañe, bueno, pues María, estoy aquí contigo, dame la mano.
Paloma, eso, ahí va yo, ese momento de piel,
sí,
con la otra persona que está malita.
Yo soy muy de piel.
Es que te veo, digo, seguro.
Sí, sí, sí. Es que y hay que respetar también a la gente que no lo es, ¿eh? Porque muchas
claro.
veces tendemos la tendencia de achuchar, ¿no?, y abrazar, y no siempre es necesario, la otra persona no lo quiere. Pero cuando tú lo ofreces y la otra persona te responde, a mí me encanta darlo. Es que creo que se transmite tantísimo con dar una mano, una caricia en la cara, un tranquila, estoy contigo, respira.
Y la vida que tú estás ganando con todo eso, ¿eh?
Muchísima.
Personal, ya no solo profesional, sino personal, ¿eh? Que te estás haciendo ahí una experiencia vital que a lo mejor hasta puede haberte cambiado en algún momento o haberte hecho más grande de otra manera, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y más, bueno, años atrás que hemos pasado una pandemia, ¿no?
Sí.
Que tanto daño ha hecho a la gente mayor. Bueno, pues es que eso son cosas que, mira, todavía se me pone la piel de gallina, ¿eh?
Está emocionada, o sea que, Paloma
sí.
está emocionada, como estamos, supongo, todos los oyentes y como estoy yo
sí,
también misma escuchándola.
Y sabes, no sé, yo tengo un mantra, ¿no?, que digo, si no somos capaces de alargar la vida, porque no siempre lo somos, jo, pero a veces somos capaces de ensancharla y es
claro.
tan importante. Y es una profesión, tenemos tanta suerte
claro.
de tener esta profesión, los que cuidamos y acompañamos a los mayores, que queremos cuidar de ellos, ¿no? Entonces...
¿Tienes abuelos?
No.
No.
No tengo.
¿Los conociste?
Los conocí, pero se me fueron pronto.
¡Ay, caramba!
Sí, pero tengo un recuerdo, a pesar de que fue poco tiempo,
¿sí?
muy bueno, muy dulce.
Qué bonito,
muy
qué bonito.
Bonito.
Bueno, pues vamos a seguir conociendo más acerca de cómo afectan estas altas temperaturas a los mayores. Roberto Macedonio ha hablado con muchas de estas personas. Dicen que no llevan nada bien el calor. Roberto, cuéntanos.
Hace mucho calor, Pilar, y esto a las personas mayores les afecta especialmente. Sin ir más lejos, hoy máximas de 37 grados en la Comunidad de Madrid. Esto hace que los días no sean nada llevaderos, sobre todo para nuestros mayores, que son muy vulnerables.
Llevamos un pañuelo para el pelo y un sombrero de una calor espantosa.
Imposible salir, es que quema la calle.
En su caso deben tener mucho cuidado también con la exposición al sol. La piel de nuestros mayores es más sensible, se pueden quemar fácilmente y eso puede tener consecuencias muy negativas. También la propia sudoración les puede provocar irritación.
No tenemos más remedio que madrugar, sí.
Más tarde para que no hay quien venga. Ahora ya voy para casa para cerrarme.
Pero lo que peor llevan es la soledad.
Lo llevo muy mal, sobre todo hay momentos que echo mucho en falta a mi familia.
4 años solo. Viviendo y ya cada vez se hace un poquito más cuesta arriba.
Gracias a Dios tengo a mi marido.
La soledad no solo les afecta a su estado de ánimo, también les hace más vulnerables. No hay nadie que se preocupe de que se hidraten lo suficiente, de que ventilen la casa correctamente, de que no cometan imprudencias. Nadie que se preocupe de ellos, en definitiva. Bueno, alguien sí hay, ¿eh? Y es que aquí el papel de las asociaciones es más importante que nunca. Se convierten, de hecho, Pilar, en su mayor compañía.
Qué bueno, qué bonito. Es que me encanta oírles, de verdad. Y que haya gente como vosotros, Paloma, que estáis ahí acompañado, qué importante es.
Además que sí, cada vez hay más gente, como decíamos, no solo porque tengan patologías o otros problemas, ¿no?, sino que buscan compañía y que buscan estar acompañados. Uh-huh. Entonces ahí, como decía Roberto, ¿no?, el papel de las asociaciones es fundamental porque estamos con ellos. Seniors está con ellos, con un equipo muy completo y muy multidisciplinar detrás. Estamos... Uh-huh. Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, ¿no? Es muy amplio, entonces tenemos todas las patas.
¿Cómo se puede contactar con vosotros?
Bueno, a través de la página web, ¿vale? En Seniors, tecleando en Google, ¿no?, aparece nuestra página web. También tenemos el número de contacto.
Dalo.
¿Me has pillado?
¡Ay!
¿Te puedes creer que no lo tengo yo así a mano?
Estas cosas me las creo yo. Estas cosas pasan en el directo y en la radio. Estaba el tele. Es que ahora, al tenerlo todo memorizado, chica, ya no...
No me lo sé. Mira, me sé el mío, que también os lo puedo dar, ¿eh?
Sí,
lo tengo aquí.
Ah, venga.
Bueno, 91-123-1324. Ese sería el teléfono fijo. Y bueno, si queréis mandarme un WhatsApp directamente, una llamada, 622-567-330. Qué para resolver bien cualquier duda que pueda haber quedado, encantada de atenderos.
Pues Paloma, Jorge, que ha sido un placer tenerte aquí. Nos has recordado siempre esa figura de nuestros mayores. Hay que cuidarles y darles sobre todo mucho cariño, mucho mimo y acompañarles, fundamental, creo que
fundamentalmente.
Sí. Paloma, un beso muy fuerte y que tengas buen verano.
Muchísimas gracias, igualmente.
Gracias. Pilar, continuamos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 6:27 minutos de la tarde, aquí seguimos en Onda Madrid, en Madrid Directo, y está en nuestros estudios Rosa García Caro. ¿Qué tal, Rosa?
Duelo esta tarde en el estudio de Madrid Directo, Pilar.
Por Dios, que me das miedo. A ver.
A nuestros oyentes, que lo sepan, Pilar reta a una entrevista de jaque al autor que esta misma semana se encuentra entre los 10 más leídos del país, Luis Zueco. Su libro, El tablero de la reina, se ha convertido en un bestseller, algo a lo que nuestro invitado está acostumbrado, ya que en sus anteriores novelas, todas históricas, El mercader de libros, por ejemplo, El cirujano de almas, o la trilogía medieval, El castillo, la ciudad y el monasterio, igualmente consiguió bestsellers. Este maño es licenciado en historia y miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Le apasionan tanto las fortalezas que lo suyo es comprar castillos. Tiene dos.
¡A caramba!
Sí. Tú puedes comprarte un piso en la playa. Él se compra un castillo. Mírale. Uno en Grisel y otro en Bulbuente, dos pueblos de Zaragoza. El tablero de la reina, libro que hoy nos presenta, tiene como protagonista la mujer más poderosa de la historia de España, Isabel la Católica. Aficionada al ajedrez y precursora de las reglas que actualmente se imponen en un juego de mesa que en el mundo lo practican más de 600 millones de personas. Así que, Pilar, me voy a mazmorras a escucharos, porque esta es una entrevista que nadie debería perderse. Seguro que le haces una entrevista maestra.
Ay. A ver quién es la reina en el tablero. Madre mía. Luis Zueco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ay, ¿cómo estamos este verano con el ajedrez, que te lee todo el mundo, que estás ahí entre los bestsellers?
Sí, la verdad es que la novela va estupenda, llama mucho la atención por el tema del ajedrez. Yo creo que
claro.
Ha tocado mucho el tema del ajedrez. Y por Isabel, claro, y por Isabel la Católica.
Hombre, es que pedazo mujer, Isabel la Católica, que hay que ver todas las cosas que hizo, que promocionó, que patrocinó, y encima lo del ajedrez, que a día de hoy se sigue jugando, o sea, y en nuestro país es uno de los que más campeonatos organiza de ajedrez, ¿eh?
Claro, el ajedrez, bueno, es que el ajedrez es un juego que tiene 1500 años, que se dice pronto, pero lo que choca es que está ahora más de moda que nunca. Lo habéis dicho antes, ¿no? Lo ha dicho Rosa, 600 millones de jugadores. En muchos momentos se dice que hay más gente jugando al ajedrez que al fútbol en el mundo. Entonces es un deporte que está en pleno auge, que se está introduciendo en la educación y que la verdad es que estamos viendo una era dorada del ajedrez.
Fíjate, tú dices en la educación, en los colegios, las ¿cómo se llaman estas? Los que hay fuera las extraescolares, fuera de los itinerarios. Está el ajedrez y se apuntan muchos chicos y muchas chicas, ¿eh?
Sí, es que son todo beneficios, ¿no?, con el ajedrez. Pero esto ya lo sabían en la Edad Media, que es que muchas veces nos creemos que nos hemos inventado todo nosotros, pero es que la Edad Media... No, es verdad, porque, claro, en la Edad Media, pues los hijos de las élites, los hijos de los reyes, de la alta nobleza, de la alta burguesía, ya aprendían con el ajedrez. O sea, que es que estamos simplemente redescubriendo algo que ya se hacía antes.
Uh-huh. Ingeniero industrial, además de historiador, ¿no?
Sí, un poco peculiar.
Esta mezcla, seguro que esto te ayuda, porque yo creo que eres un apasionado de la historia, pero seguro que lo de la ingeniería industrial te ayuda también, ¿a que sí?
Sí, sí, claro, yo creo que lo de separar ciencias y letras, que es algo que se da mucho, yo creo que es erróneo, ¿no? Yo creo que tienen que estar más interactuar más unas con otras, no por estudiar ciencias tienes que abandonar las humanidades, ni la historia, ni... la literatura y no puedes estudiar humanidades, tienes que abandonar las matemáticas o el dibujo, ¿no? Yo creo que tenemos que favorecer que se haya interconexiones, ¿no? Y bueno, yo un poco más allá y claro, me gustan ambos campos, entonces hice carreras en ambas disciplinas.
Qué complicado es que los chavales estudien humanidades, aunque yo creo que ahora en los últimos tiempos sí que se está redescubriendo otra vez el tema de las humanidades. Y te hablo del latín, te hablo del griego, de la historia, del arte, de la filosofía, que es importante que nuestros chicos también abran camino por ahí, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Es que yo creo que efectivamente se está redescubriendo todo la importancia, ¿no? Y ya en las grandes empresas se fomenta que haya profesionales con un poco que estén enfocados al tema de las humanidades y la historia. Yo siempre, claro, por lo que me toca pongo más interés en la historia. Yo creo que el conocimiento de la historia es clave, pero para cualquier ámbito profesional, ¿no? Puede ser la política, la economía. Saber historia es algo que es una herramienta que nos va a favorecer mucho en nuestra vida personal y profesional y es algo que debería ser casi obligatorio, ¿no? Conocer la historia de España en primer lugar y luego la historia mundial.
Claro que sí. Luis, ¿qué te pasa con los castillos? Tienes auténtica pasión y devoción y propiedad de dos castillos.
Bueno, pues eso hay que explicarlo, ¿eh? Porque claro, como
explícalo, claro, porque esto suena... Digo, a ver el plenipotenciario este que tiene aquí un pedazo de patrimonio.
No, los libros no dan para tanto, ¿eh?
Calla, que dicen que pasas más hambre que un escritor, se suele decir, ¿sí?
Efectivamente. Así que, claro, en mi caso lo que hago es comprar... Bueno, no son dos castillos, pero comprados en ruinas.
En ruinas.
Que no quería nadie ni regalados, casi puedo decir.
Pero los ha rehabilitado, ¿no?
Claro, lo rehabilitamos yo con mi mujer, con mi familia.
Sí.
Y los habilitamos como alojamientos, como un encanto.
Qué bueno.
Son dos hotelitos, por lo tanto puedes dormir en un castillo, que es algo muy exótico y que, claro, llama mucho la atención.
Qué bueno. Lo dicho, hablas de esa gran mujer que fue Isabel la Católica en unos años donde los hombres eran los poderosos, los que mandaban, pero esta mujer era muy inteligente, ¿verdad?
Hombre, claro, es que no nos damos cuenta de lo revolucionario que es la figura de Isabel. Vosotros lo habéis dicho, es la mujer, la reina más importante que ha habido en España, pero es que no solo es eso, ¿no? Es que hasta cuando llega ella al poder es la primera gran reina de todo Occidente. Estamos hablando de una mujer que no es de su época, que revoluciona, que es una reina moderna y que sobre todo, que esto es muy importante decirlo, es una mujer que en el siglo XV, siendo una niña prácticamente, se casa con quien ella quiere.
Sí, esto, importante, que todo estaba muy pactado y acordado siempre, ¿eh?
Claro, pero esto hasta hace 4 días. O sea, sí. No hace falta irse tan atrás, pero que una princesa elija ella con quien se quiere casar, esto pasa muy pocas veces en la historia. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que es una princesa que no puede elegir con quien se quiere casar. Y lo hace, y elija Fernando de Aragón. Pero incluso va más allá. Yo la novela no narro tanto lo que es la Isabel Reina, que yo creo que es la época de su vida que más conocemos, ¿no? Con sus grandes hitos, ¿no? La conquista, descubrimiento de América, la toma de Granada. Sino que yo lo que trato es a la Isabel adolescente, a la Isabel niña. La novela empieza cuando ella tiene 14 años y termina cuando ella tiene 20. Y un momento clave para entender al personaje es cuando muere el rey de Castilla, su hermanastro, Enrique IV, muere en Madrid. Van corriendo a avisar a todos los personajes importantes de la corte, entonces a Isabel, y Isabel está rodeada con su séquito de confianza, y todo hombres, por supuesto, y ninguno sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer en el momento que ha muerto el rey.
Y además que se piensa que se muere, bueno, se piensa que murió en extrañas circunstancias.
Sí, es obvia siempre.
Estas cosas de las vendetas familiares y del poder y estas cosas que pasaban en tiempos, sí.
Sí, es que claro, hay muchas muertes en estas circunstancias. Yo en la novela, en el Salud de la Reina, tengo demasiadas muertes en estas circunstancias, pero es que la historia está llena de muertes en estas circunstancias. Y cuando muere en estas circunstancias el rey, Isabel, esa misma noche, cuando le preguntan qué hacemos, claro, imagínate, ¿no? Siglo sí. XV, una princesa, muere el rey.
Jovencísima, claro.
Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ella es la que dice, ¿cómo qué hacemos? Mañana yo me corono reina de Castilla.
Ahí.
Claro, ahí.
Con 14 años, fíjate.
Y le dicen, claro, pero es que tu marido, Fernando, no está. Fernando está luchando en contra los franceses.
Y
le
dicen, ¿y qué más da, no?
No importa. O sea, ¿quién quiera Fernando? Yo soy la reina de Castilla.
¡Hala!
Claro, eso en un personaje dice mucho de ella, ¿no? Y lo explica. O sea, solo ese episodio de su vida explica la magnitud del personaje.
¿Por qué te has fijado justamente en el ajedrez para hacer la comparativa y mezclar los personajes y definirlos?
Bueno, claro, esto es... Claro, yo cuando soy una histórica no elijo personajes ni elijo épocas, sino que elijo temas.
Sí.
Entonces yo creía siempre que el ajedrez podía tener mucho potencial, y investigando la historia del ajedrez, son 1500 años, porque hay que estudiar bastante todo con el contexto histórico, pues claro, el ajedrez va evolucionando. El ajedrez inicialmente no se jugaba como ahora, tenía otras figuras, van cambiando, pero llega un momento en que hay un gran cambio, que es el ajedrez moderno, que jugamos hoy en día, que es la figura de la reina. No sé si os habéis dado cuenta, en el ajedrez, la figura más poderosa, el ajedrez es un juego medieval, el que jugamos actualmente, la figura más poderosa es la reina.
Claro.
Mujer. Uh-huh. En un juego medieval. Desgraciadamente, en una época con mucha desigualdad. Entonces, no encaja con su época, no encaja con la época medieval. ¿Por qué la figura más poderosa del juego, más importante de la Edad Media, es una mujer, la reina? Bueno, pues esa es la pregunta que quiere responder la novela. ¿Y qué ocurre? Pues que, bueno, pues que toda la documentación que tenemos nos dice que ese gran cambio de la reina ocurrió en España, y ocurrió a finales del siglo XV, más concretamente en 1475, justamente unos meses después de que Isabel fuera coronada reina. Entonces, todo hace pensar que esa figura de la reina todopoderosa del ajedrez se la debemos a Isabel.
La reina es Isabel la Católica.
La reina es Isabel, sí.
Madre mía.
Claro que es precioso, y sí. También dice que, claro, que exportamos ese gran cambio en el ajedrez a todo el mundo, y que hoy en día se juega en todo el mundo con una figura de la reina que representa realmente a nuestra reina.
Claro, Luis, lo decías tú antes, la importancia de la historia, de saber, de estudiar, de bucear un poco en todos esos legajos, en los archivos, para conocer esto tan maravilloso que nos estás contando esta tarde, que yo siempre estoy con la deriva de los chavales jóvenes, de dónde vienen las cosas, el origen de las cosas, porque estamos hablando de una figura súper importantísima en nuestro país, en el Estado de España, la unión de las dos Castillas, ese descubrimiento de América, la conquista de Granada, y los modos y los usos de actuar de esta mujer en un mundo completamente de hombres.
Sí, es una figura muy moderna. Es una figura que hasta el momento no existía. Oye, es una figura de la reina que no existía. O sea, no existía hasta que no llega Isabel. No se concibe que una mujer pueda tener tanto poder, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que aunque sí que realmente es un personaje que conocemos, no lo reivindicamos en su justa medida, ¿no? Y esto sí que es una labor que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Los novelistas podemos hacer lo que podamos, los periodistas, pero también los historiadores, los políticos. Hay que reivindicar más la figura de Isabel en el mundo. O sea, porque claro, no es una figura, es que ya solo no es una figura española, es una figura mundial. Y tampoco hay tantas figuras de ese calibre. Y no solo por el descubrimiento de América, es por todo lo que hace, porque ella cambia la monarquía y crea la monarquía moderna, crea una estrategia política matrimonial de alianzas que será la que luego pues permita a su nieto, a Carlos, ser emperador. O sea, es que son muchísimas cosas, ¿no? Una detrás de otra, por supuesto, la unión de Castilla con Aragón, la creación de España, la finalización de una guerra terrible civil en Castilla, en reforma de la justicia, la unidad religiosa, o sea, es que es un tema tras otro, ¿no? Es increíble lo que hace esta mujer en lo que vive, ¿no? Y todo eso hay que conocerlo. Claro. Que conocerlo. Puede ser a través de muchos medios, pero yo creo que la novela histórica funciona muy bien para llegar al público y que el público conozca a nuestros grandes mitos históricos.
Luis, qué importante la novela histórica. Yo creo que está ahora en pleno auge, que hay muchas publicaciones, desde luego las tuyas son fantásticas y en este caso más, pero qué interés está despertando también entre los lectores, ¿verdad?
Sí, porque por varias razones. Yo creo primero porque la gente está ávida de saber, de conocer la historia. Esto de que a la gente no le interesa la historia es falso. A la gente le interesa muchísimo la historia y se puede acercar a ella a través de la novela histórica. Y luego yo creo que tenemos una gran suerte, que tenemos muchos novelistas históricos españoles, muy variados, que se atreven con multitud de temas, temas más locales, temas más internacionales, con muchísima calidad, y entonces tenemos mucho donde elegir. Y yo creo que en eso hemos... por suerte hemos avanzado muchísimo y a novela histórica española también se empieza a vender al extranjero y estamos viendo una época de auge, ¿no? No es una época dorada, yo creo que estamos todavía en el proceso de
empezando, de ascenso, ¿no? Que, claro.
Sí, estamos avanzando y que se lee muchísimo novela histórica.
Fíjate una cosa, y tu novela es carne de cañón para esto. Películas, series de televisión, que la gente se acostumbra a ver estas cosas, porque hay que ver el éxito que tuvo la serie de televisión, la de Isabel, que ahí se conoció un poquito más de lo que fue esta mujer. Pero fíjate, porque los americanos, los británicos, que la de películas que hemos visto de su historia, de los Tudor, es viva historia de Europa, viva historia del Reino Unido, y aquí todavía nos falta un poquito más de eso.
Claro, es que cualquier español se conocerá mejor a los Tudor que a los Trastámara.
Seguro. Los Trastámara dirá, ¿y esos quiénes son? Sí, no, te lo digo, sí, o sea, los Austrias y sí, los Borbones por cercanía, lógicamente, pero ya lo de los Trastámara, bueno, si les dices que Isabel la Católica y compañía, dirá, ¡ah, eran estos! claro, es que es una cosa, el no saber. Oye, una curiosidad, Luis. Para leer tu novela, como está muy basada en el tema del ajedrez, ¿tenemos que saber jugar al ajedrez para identificar los movimientos, los personajes, o no hace falta?
No, claro que no. Yo intento que mi novela las pueda leer pues todo el mundo, que la pueda leer un chaval de 13 o 14 años o que la pueda leer una persona adulta con una gran cultura. Tiene que llegar a todo el público. Tienen diferentes capas, un sistema de capas. Entonces está pensada para que pueda acceder a todo el público. Al final es una novela de misterio y de aventura, es una novela histórica y el ajedrez es el hilo conductor, pero sobre todo es una novela de aventura y de misterio. Entonces la puede leer cualquiera. El ajedrez es un poco el hilo conductor, pero ni siquiera es novela, o sea, no ganas nada sabiendo jugar al ajedrez, porque cuando empieza la novela se juega al ajedrez de otra manera que ahora.
Entonces, claro.
No ganas, hay otras figuras distintas, hay elefantes en el ajedrez al principio.
Claro.
Entonces, no, para nada, ¿no? Lo que hay que tener es, pues, prepararse para disfrutar. Al final, la novela histórica es literatura y lo que tiene que hacer nosotros es entretener, pero a través de ese entretenimiento se puede aprender historia, se puede aprender muchas cosas.
Uh-huh. Tienes unos personajes muy bien perfilados, muy bien definidos. Tenemos a Gadea, tenemos a Rui. Gadea es la joven apasionada del ajedrez y Rui, el librero amante de la historia. Y juntos, intentan descubrir al culpable del asesinato de un noble. Esto es fantástico, esta trama,
Gracias. Yo trabajo mucho las tramas. Yo intento que la novela sea muy fácil de leer, pero que por otro lado, cuando la leas, te des cuenta de lo complicado que ha sido que encajar todos los engranajes, todos los personajes, todas las subtramas, porque hay muchas subtramas, y siempre buscar llevar al lector pues a la época en que está narrada la novela, en este caso al final del siglo XV, que es una época preciosa porque está cambiando todo. Se va a descubrir América, pero todavía no se ha descubierto, ha llegado la imprenta, el humanismo, la ciencia está avanzando, el renacimiento, van a cambiar las monarquías, vamos a entrar en la edad moderna, está cambiando el mundo, pero los protagonistas no lo saben, no son conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces yo creo que es una época clave porque el mundo actual le debe mucho pues a este final del siglo XV.
Qué bueno, y llegan a mezclarse con los nobles esta Gadea y este Rui, ¿verdad?
Sí, algo que queda muy difícil, ¿no? Porque tenemos que tener
claro,
que,
es que los personajes, a ver cómo los pones tú con Isabel, con Fernando y con toda la colla que tenían alrededor de esas
pues,
cortes.
Mira, pues podría ocurrir, porque hay un personaje importante en la novela que tiene mucho que ver con Madrid, que es Beatriz Galindo, la latina.
Ah, sí, la latina, sí, sí.
Claro, que yo muchas veces lo pregunto cuando estoy en una presentación, le pregunto, ¿sabéis por qué? Bueno, les pregunto, uno de sus barrios más conocidos de Madrid, ¿cuál puede ser? Y les digo, luego cuando dicen la latina, digo, ¿y sabéis por qué se llama la latina? Y casi nadie lo sabe. Y me llama mucho la atención. Pues claro, la latina, Beatriz Galindo, es el vivo ejemplo de un personaje femenino, de una mujer que va a la universidad. Cuando las mujeres tenían prohibido ir a la universidad, esto hay que tenerlo en contexto, siglo XV, ella va de oyente a la universidad de Salamanca, que es la más importante de la época, se convierte en una gran erudita del latín y de la gramática, y es curioso porque a través del latín ella llega a la corte, ¿no? A través de para ser profesora de latín de la hija de Isabel, luego termina siendo también profesora de Isabel, pues a través del latín esta mujer hace carrera, y tanto que hace carrera que termina siendo un personaje trascendental en la corte y sobre todo en Madrid. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en esta época una mujer, y a través de las humanidades, volviendo un poco al tema que hemos dicho al principio, podía conseguir ser un personaje muy importante en la sociedad de la época. Entonces sí que podía haber esos avances, ¿no? Y tenemos ejemplos, y uno de ellos es Beatriz Galindo, que es un personaje fascinante y que enriquece mucho la novela del tablero.
Claro que sí, la latina. Pues Luis Zueco, que ha sido un placer hablar contigo, que sigas vendiendo muchísimos libros, aparte de porque Gracias. Te venga a ti bien, porque es importante para todos nosotros conocer los orígenes, conocer nuestra historia, y si encima es con entretenimiento, mucho, mucho mejor. ¿Estás preparando ya algo para pronto?
Sí, claro, claro, me pilláis trabajando.
A ver, ¿se puede contar algo o no?
Sí, siempre se puede contar algo. Mira, es una novela que el tema principal va a ser la importancia de los viajes.
Eso nos apetece mucho.
Sí, yo creo que viajar, más ahora, ¿no? En pleno verano nos apetece mucho, pues cómo los viajes cambian el mundo realmente.
Pues nada, Luis Zueco, muchísimas gracias por estar con nosotros, que te seguimos leyendo y sobre todo con este tablero de la reina. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Pilar, muchas gracias.
Gracias.
Madrid Directo, con Pilar Vicente, en Onda Madrid.
Era feliz en su matrimonio.
Pues vamos a cerrar ya nuestro programa de hoy con una agenda estupenda que nos ha preparado Sara González. Sara, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, que estamos escuchando a Sole Jiménez porque la tenemos muy prontito en el patio central del Centro Cultural Conde Duque, ¿no?
Así es, la que fue vocalista del grupo Presuntos Implicados ofrecerá un concierto el próximo 10 de agosto dentro de la programación de Veranos de la Villa. La cantante vuelve a los escenarios con su nueva gira Celebración, donde festeja su 40 aniversario en la industria musical. Temas como este, Ramito de Violetas, Alma de Blues, Cómo hemos cambiado o Mil mariposas son algunos de los temas que sonarán en directo.
Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad.
La cantante no solo recordará los grandes éxitos de su carrera artística, sino que también paseará a través de distintos géneros musicales, desde el pop hasta la bossa nova o el bolero. Será en el patio central de Conde Duque el jueves que viene, 10 de agosto, a las 10 de la noche.
Yo soy el rey, toreando a los guardias, y hoy no me quedo sin pan. Tal vez cuando llegue el Ramadán, y queda honrando. El rey a prueba de espada.
¡Ay, qué salto hemos dado de Sole Jiménez, nada menos que Aladdin, el musical, que regresa también enseguida.
Así es, el musical creado por los mismos productores de La Bella y la Bestia o El Rey León regresa al Teatro Coliseum de Madrid con funciones de martes a domingo hasta el 31 de octubre. Magia, show y diversión en un espectáculo que ha logrado superar los 100.000 espectadores en España tan solo 3 meses después de su estreno.
Yo le daba y viene en el hocico.
Yo no soy así, tengo que vivir, solo un bocadillo no es mucho pedir. El rey del buen camuflaje, no hay quien me meta en prisión. Quizá venga bien un callejón.
Allí está.
Gracias al triunfo de las 5 producciones de Aladdin que ahora mismo hay en cartel en Estados Unidos, Alemania, Holanda, México y Japón, 14 millones de espectadores ya han disfrutado de este espectáculo que ahora vuelve a Madrid.
Tú has visto las pelis, supongo, ¿no?
Yo las he visto. Lo que no he visto es el musical, pero voy a correr para ir a verlo.
Hay que correr para ir a verlo, que es un plan súper apetecible. Bueno, estamos conmemorando el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Madrid y China y seguro que tenemos alguna otra opción para poder ver cosas de China aquí en Madrid, ¿a que sí?
Sí, en colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid, el 4, 5 y 6 de agosto se podrá disfrutar de la Danza del León en el Centro Cultural Paco de Lucía, en la Plaza de Oriente, y en Paseo del Prado, entre la Plaza Carlos V y la Plaza de Cibeles. Los atletas de esta danza, que integra gimnasia, acrobacias y artes marciales, desplegarán grandes coreografías de este arte milenario. La encargada de descubrir esta danza es la Compañía de Danza del León y Artes Marciales Huaide de Fuyón de Shenzhen.
¡Bien! Digo, a ver cómo lo dice.
Buena pronunciación. Me lo ha apuntado en castellano para intentar no ofender a la comunidad.
China, claro. China. Si nos escucha alguno, seguro que dice que está fenomenal. Sara.
Lo he intentado, por lo menos. Pues esta compañía fue fundada en 1962 con más de 80 integrantes y ha sido galardonada en múltiples competiciones, tanto nacionales como internacionales, de Danza del León.
Ay, cómo nos gusta la música de esta época, de los 80, de la movida madrileña. La exposición de fotografía Yo disparé en los 80 se prorroga, fíjense qué éxito está teniendo, hasta el 24 de septiembre, Sara.
Pues sí, porque la exposición de Mariví Barrola, de entrada gratuita, como bien dices, se prorroga hasta el 24 de septiembre. El trabajo de la fotoperiodista recorre la escena cultural y musical del Madrid de los años 80.
Oye, Sara, ¿tú has sentido curiosidad por esto de los años 80? ¿Te conoces a los personajes, el movimiento, esa movida de Madrid?
Pues lo tengo un poco integrado, porque en mi casa tuvo mucho éxito y aún sigue.
Los papás.
Y lo seguimos escuchando, sí. Pero en los viajes, en coche.
¡Qué bueno! Me encanta. ¿Qué músicas has oído? Ahí está, le voy a hacer el tercer grado ahora. Los papás, ¿qué músicas ponían en
pues
el coche?
Pues esta, por ejemplo, esta que estamos escuchando, a tope.
Qué bueno, qué bueno. Qué bonito, porque con el paso de los años, Sara, que es una chavalilla estupenda, ¿22 era?
Sí.
22, por favor, 22 años maravillosos que tiene aquí nuestra amiga Sara, que trabaja fenomenal, ya lo saben nuestros oyentes. Esa herencia que ha recibido musical de sus padres, qué importante es, y que siga habiendo ese interés, pues, por conocer qué pasó en esa movida de los 80. Algunos los vivimos en primera persona, así que, bueno, ¿más cosas de la exposición?
Pues sí, porque ante el objetivo de Mariví Barrola, que es quien la hizo, desfilaron los artistas y personajes emblemáticos de la conocida como movida madrileña. Antonio Vega, Radio Futura, Alaska, Loquillo, Los Secretos, Gabinete Caligari, entre muchos otros, que podrán ir a ver de martes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la tarde y sábados y domingos de 12 de la mañana a 6 de la tarde. Y recordamos que la entrada es gratuita.
Ah, esto es importante también. Bueno, Sara, Alaska, que sigue todavía triunfando a estas alturas. ¿Qué personajes más carismáticos dio esa movida madrileña? No solo la música, sino lo artístico, pintores, fotógrafos. Pero el caso de Alaska es un personaje fundamental y especial, ¿no?
Pues sí, y de hecho, bueno, esta exposición me parece, no sé si será la misma, pero yo verano en Santander y el año pasado también estaba allí.
Anda, estaba mira, por allí. Qué chica más lista. O sea que
lo mismo, fíjate si marcó, como decíamos antes, esa época, claro. Que aún sigue...
Claro que sí, es Alaska, sí, sigue triunfando y aquí le tenemos un cariño especial. Pues con la música de cada... ¡Uy, madre, que ya me trastabillo yo! Bailando con Alaska, vamos a despedir el programa de hoy, Madrid Directo. Ya saben que pueden estar con todos nosotros a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 7, mañana mismo, aquí en Madrid Directo.
Me paso el día bailando y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar.